Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Durante la cautividad de Babilonia, nos acordamos del relato de los jóvenes hebreos que fueron elegidos para formar parte de aquellos que el rey estaba preparando de una manera especial. Todos los días, cada vez que rezamos el cántico de los tres jóvenes, recordamos sus nombres: Ananías, Azarías y Misael. Y el que relata toda la historia de ese cautiverio es el profeta Daniel. Era uno de los cuatro. Pues en la lectura de hoy, en la primera lectura de este martes de la tercera semana de Cuaresma, se recoge un pasaje del profeta Daniel en el que el protagonista es Azarías, el de en medio, Ananías, Azarías, Misael. Y es como una súplica muy bonita que nos puede ayudar a hacerla nuestra. Estaban sumamente afligidos porque no estaban obedeciendo las órdenes de Nabucodonosor, no solo por el hecho de que no comían de los manjares del rey, sino porque Nabucodonosor había mandado hacer una imagen suya y había dispuesto que la adoraran. Ellos lógicamente se iban a negar. A este Azarías le cambiaron el nombre por Abednego, que por lo visto quiere decir como adorador de la diosa Nego. Y Azarías, en esa situación de miedo y sentir la indefensión y su nada, empieza a decir: Señor Dios nuestro, no nos abandones nunca, por el honor de tu nombre no rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia, por Abraham tu amigo, por Isaac tu siervo, por Jacob tu santo, a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Yo no tengo nada, no puedo nada, estoy contra un rey sumamente poderoso, el rey Nabucodonosor II. Pero ahora, Señor, nos vemos empequeñecidos frente a los demás pueblos y estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. Ahora no tenemos príncipe, ni jefe, ni profeta, ni holocausto, ni sacrificio, ni ofrenda, ni incienso, ni lugar donde ofrecerte las primicias y alcanzar misericordia. No tenemos nada. Nos quitaron todo lo que teníamos, nuestro templo, nuestros sacerdotes, nuestros sacrificios. ¿Y qué le da, qué le ofrece Azarías a Dios? Le dice: por eso acepta nuestro corazón adolorido y nuestro espíritu humillado, como un sacrificio de carneros y toros, como un millar de corderos cebados. Que ese sea hoy nuestro sacrificio y que sea perfecto en tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados. No tengo otra cosa que ofrecerte más que mi corazón adolorido y mi espíritu humillado. No tengo otra cosa que ofrecerte más que mi conversión. mi corazón vuelto otra vez hacia ti. Y pues el tiempo de Cuaresma es una constante invitación a esto, a estarnos pues como haciendo el cambio de corazón, como diciendo, yo descubro de verdad que mi corazón no es bueno y tengo que estar como dándole ese giro, esa es conversión, como versus, dirigírselo a él, dirigírselo a otro. Y pues no tengo más que ofrecerte. He fallado y me duele y encuentro mucho mal en mi corazón, pero quisiera que me dieras la gracia de convertirme. Y por eso sabemos muy bien que el Señor, su primera invitación cuando empieza a predicar es conviértanse, conviértanse, conviértanse. Quizá no tenga yo que convertirme, no sé, del budismo al cristianismo, porque ya soy cristiano, ni tampoco del luteranismo al catolicismo, porque ya soy católico. Ni tampoco, no sé, de un vicio terrible, que tengo que ir a una clínica especializada para que me quiten esa adicción a las drogas. Pero sí veo muchas cosas que no están bien, que a lo mejor el Señor las ha previsto para mi santificación y no acabo de aprovecharlas. Pues no sé, el trato con una persona, el cansancio, lo que se llama la fatiga de la fe, mi falta de penitencia, mi aburguesamiento, mi hedonismo, mi comodidad, lo que sea, mi sinceridad. Y como siempre el Señor nos dice, atiende a tu interior, o sea, mira tu corazón. Las cosas de afuera no las vas a poder cambiar, no está en tu mano que sean distintas, pero siempre puedes cambiar tu corazón, siempre puedes volverlo más hacia mí. Dice el Papa Benedicto de esa frase que es una de las alternativas que se pueden decir cuando nos imponen la ceniza. No solo recuerda que eres polvo y al polvo has de volver, sino la frase, conviértanse y crean en el Evangelio. Y decía que un obispo, un colega mío me dice pues, que todos hablamos de la evangelización y está muy bien, pero se nos olvidó la primera parte, como diciendo, a ver, antes de que evangelices, conviértete. ¿Quién? Pues tú. Pero es que los que están mal son los de afuera, yo tengo que evangelizarlos. Sí, pero antes conviértete. Y sabemos que es una cosa pues, muy agradable a Dios, como manifiesta Azarías en esta súplica. Acepta mi corazón dolorido, acepta mi espíritu humillado. No me he portado bien, no he reaccionado bien, no he recibido bien las cosas que me has mandado. Pero pues, te ofrezco mi contrición, te ofrezco mi conversión, te ofrezco mi cambio de mí mismo. Porque sabemos que es una actitud muy frecuente en todos los ámbitos, en todos. Es algo casi con natural al ser humano echar la culpa a otros. Por ejemplo, pues ¿cuántas veces le hemos echado la culpa al gobierno? Pues N veces. ¿A quién echan la culpa los que reprueban un examen? Pues lógicamente al profesor, que no explicó bien. ¿A quién le podemos echar la culpa a nosotros de nuestra mala respuesta, por ejemplo, nuestra mala contestación? Pues a la forma de ser de la otra persona que no me trató como yo esperaba que me tratara. Y por eso conviértete, conviértete. El que tengo que convertirme soy yo. Los demás pues ya tendrán que convertirse también, pero tengo que empezar por mí, porque como sabemos, aquello que me sucede en mi interior o lo que sucede a mi alrededor, pues, es la providencia de Dios. Está perfectamente previsto, por ejemplo, que conviva con una persona con la que me cuesta mucho. O está perfectamente prevista esta enfermedad, o, no sé, mi falta de dinero, o a lo mejor mi exceso de dinero. Bueno, pues también Dios querrá algo. Y ahí también tendré que convertirme, pues, porque siempre puedo girar, digamos, mi corazón a un amor mayor. Jesús nos dice, ¿no podrías darme más tu corazón? Es que te lo di, sí, pero más. Más profundamente, más totalmente, más intensamente, más ilusionadamente. Dámelo más. Hay un sacerdote, yo pienso que se murió, ya, pues, no sé, de los primeros, aquellos que se ordenaron, supongo que como los años 50, se llamaba don Manuel Botas, y le pidió una vez a San José María que le autografiara un camino, y nuestro padre le puso simplemente Manolo más, sin tres signos de admiración, más. Y entonces, pues es tener espíritu deportivo, voy a dar un poquito más, voy a bajar un segundo, o voy a mejorar mi, pues no sé, mi los penaltis que tiro para que cuando me toque no vaya a fallar, voy a ser casi infalible en los penaltis. Y decía San José María, no basta estar en la obra y dejar que pasen los años. Porque como sabemos, mientras más cerca estemos del final, pues tenemos que ir más velozmente, con más ilusión, con más ansia, con más deseo de Dios. Tanto que ojalá nos muramos de amor. Ya no puedo estar más tiempo lejos de aquel que amo. Y esto pues, no tiene límite. O sea, puedo convertirme a un amor mayor siempre. Más encendido. Y decía también nuestro padre, la conversión primera es importante. Pero más importantes y más difíciles son las sucesivas conversiones. Más importantes, porque yo tengo el riesgo de quedarme como aplanado. Una situación poco humana, porque si estoy vivo no puedo quedarme en la horizontalidad. Más importantes, ya... no sé, por el símil aquel de Santa Teresa, ya pasé el foso y ya entré a la primera morada del castillo interior. Sí, pero te faltan 6. Ya pasaste del pecado mortal, ya pasé el pecado mortal, ya estoy adentro del castillo. Bueno, pues van las siguientes moradas, hasta la séptima, que es pues la vida de unión, de transformación en Cristo. Conviértanse porque está cerca el reino de los cielos. Conviértete y cree en el Evangelio. Y podemos pues, hacer un poquito como de recuento, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer para mi conversión? Pues lo primero que tenemos que hacer es pedirla al Espíritu Santo. Dame esta capacidad. Yo no puedo. Hay, pues, no sé, una situación que no puedo, de verdad que no puedo superarla. Oye, ¿ya pediste ayuda? Porque, pues, pues aquello que dice, ¿no? Pues si le dice a un niño, carga un saco de cemento de 50 kilos, pues no va a poder, pero si le dices, aprieta este botón para que el montacargas se lleve este saco a otro lado, pues no vas a tener problema en apretar el botón. Bueno, pues aprieta el botón, dice, Señor, dame la gracia para mi conversión. Yo quiero darte esto que me pides. Voy a pedir al Espíritu Santo la gracia de alcanzar la meta de la santidad. Y explica también el Papa Benedicto, es algo que sabemos muy bien y que va precisamente a librarnos del peligro del pelagianismo. Se convertirse significa seguir a Jesús, acompañarlo, caminar tras sus pasos, pero insistamos en el hecho de que es Dios el que nos convierte. Sí, es Él el que nos convierte, no mi gran capacidad de dominio o mis nervios de acero, sino Él me convierte. La conversión no es una autorrealización del hombre, no es el hombre el arquitecto de su propia vida. La conversión consiste en aceptar depender del verdadero creador, del amor creativo. Aceptar que en esta dependencia estriba la verdadera libertad. Qué bonito que diga, tu libertad verdadera está en tu dependencia, porque la otra es la libertad luciferina, la libertad de no querer estar sujeto a nada ni a nadie. Aceptar depender del verdadero creador, del amor creativo, aceptar que en esta dependencia estriba la verdadera libertad. La invitación a la conversión no significa, por tanto, un esfuerzo espasmódico, como diciendo, ahora le voy a echar un poquito más de ganas, ¿no? Sino el mantenimiento de la sensibilidad para la verdad y la fidelidad a aquel que nos hace aceptable la verdad. A reconocer que en todo momento Dios está llevando mi vida, que tengo que dejarme llevar, tengo que ponerme como una pluma al viento, pues sí, sígueme llevando, no es que... No te fíes de mí, o sea, dame siempre la gracia. Y necesito esa continua acción del Espíritu Santo, porque a lo mejor me he anquilosado, o el corazón se me ha endurecido, ya no tengo sensibilidad, tú estás siempre queriendo llevarme a más, y a lo mejor hace mucho que no te respondo, pero quisiera responderte, no tengo nada. Como Azarías, no tengo nada, no puedo ofrecerte ninguna garantía de que te responderé bien, pero tú eres misericordioso, tú lograrás mi cambio de corazón. Por lo tanto, vamos a pedirle al Espíritu Santo la gracia de la conversión, no endurezcan su corazón como en el día de la rebelión en el desierto. Hagámosle caso al Señor, dice el Salmo 94, Señor, que no seamos sordos a tu voz. Ya me diste un pequeño toque, un pequeño movimiento de gracia y ya quise corresponderte, que no seas sordo. ¿Y qué más podemos hacer? Pues podemos hacer que la palabra de Dios esté resonando constantemente en nuestro interior, que meditemos su palabra, que confrontemos aquellas líneas que están perfectamente claras en el Evangelio. Hay algunas a las que les hemos hecho caso y otras que no. Hay un autor que dice que, por ejemplo, sí le hemos hecho caso a la Santa Misa, o sea, hagan esto en memoria mía. Pero hay otros que no les hemos hecho caso. Por ejemplo, cuando te golpeen la mejilla izquierda, pon la derecha. Quiera llevarte 1,000 pasos, ve 2000, al que te pida la túnica, déjale también el manto. Dice, pues eso no les hemos hecho, no le hemos hecho caso. Y así a lo mejor a muchas otras cosas tampoco les hemos hecho caso. Luego mi vida la voy a confrontar con tu palabra. ¿Qué palabra de tu evangelio me dirías en mi situación? ¿O cuáles frases? Pues que no sea sordo a tu voz, porque tengo ahí la sabiduría de Dios. Yo quiero, como Jesús, tener este alimento, hacer siempre la voluntad del Padre. Y podré decir, y bueno, pues además para tu conversión, quítate el miedo. El miedo no es un buen acompañante en el camino. Confía, deja que Él haga las cosas. Por ejemplo, vamos a quitarnos el miedo a la penitencia. Es que no me puedo quedar con un poquito de hambre porque luego me duele la cabeza. O no me puedo con un poquito de hambre porque luego resulta que en la cena voy a cenar mucho. Bueno, pues quédate con un poquito de hambre en la comida y luego quédate con un poquito de hambre en la cena. No tienes por qué satisfacerte hasta el extremo en ninguna de las dos ocasiones. Pues no tengáis miedo, decía mi pequeño rebaño. Y seguramente me pides muchas conversiones en el sentido de la penitencia. Porque constantemente me mandas ocasión de la cruz, o la cruz interior, la cruz exterior, la cruz física o la cruz moral. Si no, no quisiera tener miedo, quítame el miedo. Muchas veces hablaste de que no tuviéramos miedo, porque ha sido del agrado del Padre darles el reino. Y te enfadabas cuando se llenaban de miedo. Por ejemplo, los apóstoles en la tormenta del mar de Galilea. El cura de Ars decía que en esto de la penitencia lo que cuesta es solo el primer paso. Ya me decidí. Ya se lo di. Ya no vi el teléfono. Ya no vi TikTok. Ya no lo prendí en el tiempo de la noche. Ya, ¿sí? Viví la puntualidad en las reuniones de familia. Ya estoy tratando bien a esta persona. Ya la volteo a ver, porque no, o no, o ya la saludo. O ya estoy cuidando la confesión como parte de mi conversión. Porque conversión, confesión y contrición, pues, son inseparables. Pues sí, no tener miedo a lo que me puedas pedir, y entonces, pues lógicamente, aumentaré mi vida de oración. Procuraré aprovechar todos los momentos para orar, porque necesito estar siempre en contacto contigo. Ojalá diga, Mi gozo y mi paz es estar orando. Entonces me decía una persona que se iba a ir al Camino de Santiago. Y, ¿por qué te quieres ir al Camino de Santiago? Decía, porque necesito paz y silencio. Ah, muy bien. Pues no vamos a ir nosotros al Camino de Santiago, pero podemos tener nuestro Camino de Santiago en este oratorio, o un domingo por la tarde, o un retiro, paz y silencio, vida de oración, escuchar, hacer contacto, aprovechar todos los momentos para orar, estar con Él. Jesús es el principio y el fin de mi camino, pero también es el camino. Y convertirme, pues, querrá decir muchas veces eso, me querrá decir estar con Él, darle más mi corazón, estármelo encontrando con más frecuencia, estar abriéndome más a su gracia, estar siendo más sincero con sus comunicaciones. Me va a pedir siempre un amor mayor. Hoy quiero amarte más que ayer. Hoy quiero comulgar con más fervor. Hoy podría mejorar mi acción de gracias de la misa. Hoy quiero acoger más tu presencia. Quiero abandonarme en tus manos. Y la teología nos dirá, pues mira, lo que estás haciendo en esta continua conversión, pues en este estado de conversión, siempre busca estar en estado de conversión, es ejercitándote en las virtudes teologales. Porque las virtudes teologales no tienen límite. Y siempre puedo crecer en ellas. No en las virtudes morales, que siempre se quedan en el justo medio. No puedo seguir aumentando indefinidamente mi virtud de la laboriosidad, porque pues, no puedo, ya hay un límite. Pero siempre puedo aumentar, ¿no? Digo, ya me estacioné en la fe, o en la caridad, o en la esperanza, y me va a pedir siempre más, como esa dedicatoria de camino, Manolo, más. Te voy a dar la gracia para que puedas más. Voy a estar siempre pendiente de darte lo que sé que pues te vendría bien que me dieras, como te puedes abrir para que te colme más de gracia. Acudimos a María, como siempre, nos acompaña en la cuaresma. Seguramente su hijo le habrá avisado que se iba a ir estos días al desierto y se habrá ella puesto a orar más y a hacer más penitencia y acompañarlo pues, como nadie, a distancia, a conseguir también pues para su hijo todo lo que necesitara para pasar bien estos días y para vencer las tentaciones del demonio. Porque ella también, como todos, tenía necesidad de convertirse. Pues que ella era llena de gracia, sí, pero podía pasar de una plenitud a otra plenitud. Una gracia siempre creciente. Vamos a pedirle que nos acompañe porque somos miedosos, somos medio sordos, nos cansamos, se nos pierde la visión de fe, humanizamos las cosas, nos desalentamos. Y acompáñame, ve conmigo. Aquello que me cuesta más en este momento, aquello en lo que quieras que me convierta, pues tú lo harás suave y lo harás amable. Y podré pues darle al Señor aquello que espera de mí y encontraré siempre la compañía de María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.